En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 30 de septiembre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Tenemos al Getafe líder con 7 puntos de 9 posibles y con su portería a cero tras 270 minutos de juego. Tenemos al Atlético en Huesca, donde esta tarde se mide al equipo ostense. Mientras tanto, se siguen cociendo las posibles salidas de Diego Costa y Tomás Lemar. Y tenemos al Real Madrid en Valdebebas esperando para medirse al Real Valladolid a las 9:30. Hazard y Asensio están entre los 23 convocados y pueden tener minutos hoy. En un momento estamos con todo ello, pero antes vamos a avanzaros las principales noticias que desarrollaremos desde las 2 de la tarde con David Junquera. David, buenas tardes.
Hola, del Toro.
Esperando, como todos, las nuevas restricciones para Madrid.
Onda Madrid ha tenido acceso a ese borrador que el Ministerio de Sanidad va a presentar esta tarde a las comunidades autónomas. Hay mucho que discutir y a ver lo que sale de la reunión, pero bueno, te voy diciendo un poco por dónde van las medidas. Restringir entradas y salidas de las ciudades confinadas, reducir reuniones a 6 personas, limitar aforos al 50% en hostelería, prohibido el consumo en barra, cierre a las 11 de la noche y sin nuevos clientes a partir de las 10 y también cierre de parques infantiles. Afectarían a municipios de más de 100.000 habitantes que superen los 500 casos de coronavirus en 14 días, tengan más de un 10% de positivos con PCR y más de un 35% de ocupación en sus UCI. Con esos parámetros se verían afectados Madrid capital, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón, Parla y Alcobendas.
Y a la espera de que se aprueben o no, ¿hay reacciones?
Pues estamos a la espera de la rueda de prensa del vicepresidente Ignacio Aguado tras el Consejo de Gobierno, pero sí tenemos una primera valoración del Ayuntamiento a través de la delegada de Cultura, Andrea Levy.
Desde el Ayuntamiento de Madrid estaremos a lo que diga la autoridad sanitaria, que en este caso es la Comunidad de Madrid, y respetaremos todas aquellas reglas que vengan dadas por la Consejería de Sanidad.
Y la polémica ha llegado hoy al Congreso de los Diputados.
Sí, lo que te decía antes del Toro, que vamos a tener un partido de los grandes esta tarde cuando se sienten todos los consejeros de salud en esa interterritorial. Para muestra lo que ha pasado en el Congreso, el ministro Salvador Illa ha defendido el preacuerdo alcanzado con la Comunidad de Madrid y desde Cataluña dicen que no le gusta nada.
Lo que ustedes pactaron ayer con Ayuso no es un café para todos, como se ha descrito. Es que el médico le diga a Ayuso que no puede tomar café. Entonces ninguno podemos.
Y el gobierno va a seguir en esta línea, en la línea de la cooperación y de buscar soluciones y de no buscar reproches. Y en su momento, haremos una evaluación.
Te escuchamos con atención desde las 2 de la tarde. Gracias, David.
Ahora os escucho yo a vosotros.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. La última hora del Real Madrid la tiene Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hazard y Asensio, ¿pueden debutar esta temporada, esta noche?
Podrían. Desde el partido de vuelta de octavos de la Champions ante el Manchester City no han vuelto a vestir la camiseta del Real Madrid, pero afortunadamente los dos están recuperados, ambos están en la lista y efectivamente podrían tener minutos en la segunda parte frente al Real Valladolid. Zidane además también recupera a Marcelo, mientras que no podrá contar ni con Toni Kroos, ni con Militao, ni Mariano. Los blancos se convertirán en colíderes si son capaces de ganar al equipo pucelano.
La información del Atlético de Madrid la tiene José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, José? Buenas tardes.
Los de Simeone quieren repetir la gran imagen mostrada el domingo contra el Granada.
Sí, y es que además el conjunto rojiblanco, que se dejó muchos puntos por el camino la temporada pasada, derrotas y empates que le fueron alejando paulatinamente de los puestos de cabeza, por eso el Alcoraz se antoja como un campo propicio para sumar de tres ante un Huesca necesitado de puntos, pero que ha dado muy buena imagen en los tres partidos que ha disputado. Simeone, que no dio pistas sobre el once, podría hacer alguna rotación habida cuenta de la proximidad del choque el próximo sábado ante el conjunto del Villarreal.
La información del Getafe la trae Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué gran noche para los azulones, goleada y liderato.
Es el mejor arranque posible después de las malas sensaciones del final del campeonato pasado. Intensidad durante todo el partido, 7 puntos de 9 y portería imbatida. Anoche la primera parte fue para enmarcar, con dos tantos de Ángel, el primero validado por el VAR y otro golazo de Cucurella. Además, con la derecha, el liderato es anecdótico, pero las sensaciones que remiten de este Getafe son las del mejor Geta de los últimos años.
Y en el Barcelona, Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un mes después del Burofax, Messi llama ahora a la unidad.
Sí, un mensaje conciliador del argentino en declaraciones al diario Sport. Quiere poner punto y final a toda la polémica vivida en el último mes. Asume errores, aunque dice que siempre han sido para hacer más fuerte al Barcelona. Y también pide disculpas al socio culé y garantiza su compromiso absoluto con el equipo azulgrana.
Carlos Sánchez Blas nos trae hoy la impactante historia humana del jugador del Rayo Majadahonda, Néstor Susaeta. Majadahonda, Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Aquí estamos en Majadahonda bajo el sol otoñal, pseudo primaveral, diría yo, en este último día del mes de septiembre, esperando a un futbolista que nació en Eibar, pero que luce con orgullo la etiqueta MAT, el sello Madrid al tanto. Ha militado en el Alcorcón, ha jugado en el Rayo Vallecano y ahora ha fichado por el otro Rayo, el Rayo Majadahonda, por un motivo personal, la enfermedad de su hijo Andrea, una enfermedad neurológica de carácter grave que le hace estar muy pendiente a él y a su familia de este muchacho de 7 años. Se llama Néstor Susaeta y quiere compartir su historia con los oyentes del Partido de la Una.
Además, el comité de competición ha abierto expediente tanto a Pellegrini como a Joel Robles por sus declaraciones tras el partido Betis-Real Madrid. El piloto madrileño Jorge Martín correrá la próxima temporada en el equipo satélite de Ducati, con el francés Zarco como compañero. Y el baloncesto madrileño, hablamos de baloncesto base, decide aplazar el inicio de las competiciones al menos hasta el mes de enero debido a la grave situación que atraviesa nuestra comunidad por el coronavirus. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro galáctico del sonido. 1:07, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás, que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena, tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
Arrancamos el partido de la 1:09. Tenemos al Getafe líder en primera, 7 puntos sobre 9 posibles, 4 goles a favor, ninguno en contra. Anoche le endosó un 3-0 al mismo Betis que 3 días antes estuvo a punto de darle un disgusto al Real Madrid. Antes el Valencia había ganado en San Sebastián a la Real 0-1, gol de Maxi Gómez. En el minuto 94 el VAR anuló un gol a los donostiarras que hubiera valido el empate, gol de Lenormand por una mano previa de Lustondo. Para hoy, ya lo sabéis, Huesca Atlético de Madrid, 7 de la tarde, Villarreal a la vez a la misma hora, 9 y media, Real Madrid Valladolid y Eibar Elche. En un momento estamos con todo lo relativo a los nuestros. Además, debéis saber que hoy se decide la sanción que le puede caer tanto a Neymar como al español Álvaro González por lo sucedido en aquel Paris Saint-Germain Olympique de Marsella. Asegura el equipo que le pueden caer 10 partidos a cada uno por insultos xenófobos al brasileño y por insultos racistas al español. Además, hoy se disputa la final de la Supercopa Alemana entre Bayern y Borussia Dortmund. Si ganan, los bávaros completarán el repoker de títulos. Por cierto, un ex del Bayern, ahora en el Liverpool, Thiago Alcántara, ha dado positivo en coronavirus y se perderá los 3 partidos que jugará la selección española dentro de pocos días. Vamos con lo nuestro, con lo más cercano. Hoy a las 9 y media en Valdebebas, lo contamos aquí en directo en Onda Madrid, el Real Madrid recibe al Real Valladolid. Hacía 2 meses y medio que los blancos no jugaban como locales. La gran novedad en la lista de Zidane es la presencia de Hazard y de Zidane, Carlos.
Sí, desde el 16 de julio concretamente no jugaba el Real Madrid en el Di Stéfano, el día precisamente que se proclamaron campeones de Liga frente al Villarreal, 2-1, el último partido de Liga que jugaron tanto Eden Hazard como Marco Asensio, precisamente, porque luego es verdad que ambos jugaron el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City, pero desde entonces no juegan ninguno de los en el Di Stéfano. Buenas noticias, afortunadamente va por buen camino la recuperación de los dos futbolistas, y ayer a primera hora de la tarde, a eso de las 4 menos cuarto aproximadamente, conocíamos que están incluidos en la lista de 23 convocados, que previsiblemente, lógicamente, no van a ser titulares, pero que, bueno, la idea de Zidane, si todo va bien, es que puedan jugar algunos minutos en la segunda parte.
¿Qué once prevés para el día de hoy? ¿Va a haber cambios con respecto al último encuentro?
Bueno, alguno obligado, evidentemente, por la lesión de Toni Kroos, esto seguro, y luego seguro en ataque también espero cambios y modificaciones difíciles de prever, y más teniendo en cuenta que Zidane suele sorprendernos con algo. Courtois en portería, defensa, sinceramente creo que va a apostar por los mismos, aunque es verdad que Marcelo también está recuperado ya de sus molestias de espalda que le impidieron viajar a Sevilla, pero creo que van a salir de titulares los habituales: Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Valverde, Modric en el centro del campo, seguro. Yo creo que va a entrar Isco, titular por primera vez esta temporada, y arriba junto a Benzema, yo creo que van a estar o Rodrigo o Vinicius, uno de los dos. A ver si doy, por ejemplo, 10. Con 10 me conformo, a ver si atino.
Ya tenemos ganas, Rodrigo, de ver al mejor Hazard, el que vimos en el Chelsea. Le echa mucho de menos el Madrid, ¿eh?
Sí, yo creo que el Madrid no acostumbra a esperar tanto a un futbolista. Hazard el año pasado jugó solo 16 partidos de liga y marcó un gol. Empezó pasado de peso, luego tuvo fisuras en el pie, en el peroné, hematoma en el tobillo, un golpe. Estuvo más de 200 días de baja y lo peor es que cuando pudo jugar tampoco fue decisivo, siempre fue irrelevante. Este año también ha empezado fuera de forma, algo que es inconcebible en cualquier deportista, pero menos si eres el último fichaje estratégico del Madrid y vienes de una temporada como la pasada.
Hazard, que ha sido convocado por Roberto Martínez, Carlos, ¿eh?
Sí, para los compromisos ahora internacionales después del parón del domingo de las respectivas selecciones, sí, ya lo ha dejado claro el seleccionador belga, el español, que, bueno, se lo va a llevar siempre que juegue minutos con el Real Madrid en estos dos últimos partidos que restan antes del parón, hoy contra el Valladolid y el domingo contra el Levante. Si no juega, se quedará en Madrid, pero tiene pinta, evidentemente, si Zidane lo ha convocado, para que vaya ya jugando minutos.
Ojo a la salida de Jovic, ¿eh?
Vamos a ver qué pasa con el serbio, sí, porque de aquí al lunes tiene que quedar definido su futuro. En las últimas horas gana entero su salida, porque en principio parece que Borja Mayoral va a ser el que se quede por detrás de Karim Benzema como delantero en la plantilla del Real Madrid. Tiene novias, tiene equipos, ya no solo de Italia, como decíamos ayer, Roma, Milán, Inter, sino también que aparece la figura del Manchester United para reforzar la delantera, teniendo en cuenta que está buscando reforzar esa demarcación y de momento no ha encontrado nada. Sería un refuerzo, además, asequible, porque el Madrid quiere cederlo solamente y, por tanto, bueno, pues es una posibilidad para que vaya un equipo donde tenga confianza y minutos, que es lo que más falta le hace.
Ofertas desde Italia y de Inglaterra. La frase de las últimas horas la pronunció Zidane cuando le preguntaron si podía haber incorporaciones, algún fichaje de aquí al 5 de octubre.
Al final somos ya muchos. ¿Vas a meter gente otra vez aquí? Pues que, ¿pa qué? Ya es liante para ser un equipo. Es porque son muy buenos todos. Yo puedo elegir con todos. Y vamos a meter, no, estoy contento, de verdad.
En ese caso, Mayoral le dio un paso adelante. Rodrigo, ¿pa' qué? Dice Zidane que quiere fichajes con lo que tiene ya.
Hombre, yo creo que es razonable lo que dice Zidane, que además en su forma de gestionar en las últimas temporadas a la plantilla reparte mucho los minutos, es una constante, y yo creo que este año tiene pensado hacer lo mismo y lo estamos viendo en estas primeras jornadas de liga. Futbolistas que son titulares un día, al día siguiente no juegan ni un solo minuto, ¿no? Sobre todo en la delantera, exceptuando el caso de Benzema. Yo creo que es coherente con lo que siempre ha hecho Zidane.
El Valladolid, ¿cómo llega el Valladolid a la cita? ¿Qué debemos saber del Valladolid de Ronaldo, que viene hoy como entrenador, el que fuera jugador del equipo blanco, Rodrigo?
Aún no conoce la victoria en 3 partidos, 2 empates y 1 derrota. Sergio puede rotar porque el sábado juega contra el Eibar, que es un rival en principio directo. Atención a Weisman, delantero israelí, que hoy puede ser titular por primera vez en la Liga y que metió 37 goles en 40 partidos en la Liga Austriaca la temporada pasada. Puede debutar también el lateral Sergio López, que hasta hace un mes jugaba en Valdebebas, en la cantera blanca, y también pueden ser titulares otros 2 jugadores de la fábrica, Javi Sánchez y Óscar Plano.
Ronaldo, el que viste sobre el césped, Carlos, hoy claro, en el palco, en otro rol totalmente distinto, ¿eh?
Sí, bueno, no es la primera vez ya que estará en el palco, bien del Santiago Bernabéu, bien del estadio Alfredo Di Stéfano, pero siempre para él es una visita muy, muy grata. Volver al palco de un estadio que, bueno, un club que ha sido para él importante, muy importante, y sobre todo junto a su gran amigo Florentino Pérez.
Nos escucha David Espinar, que es el director del gabinete de presidencia del Valladolid, la mano derecha de Ronaldo. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Supongo que un día como hoy el COVID lo cambia todo. No habrá comida, supongo, de directivas, no habrá presencia compartida en el palco, todo viene muy limitado, entiendo, ¿no?
Sí, exactamente. No nos vamos a saltar el protocolo que desde ya al final de la pasada temporada está marcando la Liga, y evidentemente las comidas previas a los partidos entre las directivas, que son tan agradables con todas, pero en especial dada la cercanía entre los 2 presidentes con la directiva del Real Madrid, y esa presencia en el palco, pues es evidentemente muy diferente de lo que sería en situaciones y en condiciones normales.
¿Desde cuándo conoces a Ronaldo, David?
Bueno, el año fue en 1996. Yo acababa de fichar por un medio de comunicación, me mandaron a Brasil a hacer un trabajo, una entrevista a Romario en aquel caso, y por una de estas casualidades acabé entrevistando a un chico que se llamaba Ronaldinho, que jugaba en el PSV Eindhoven y que con el paso de los años se convirtió en Ronaldo. 3 meses o 4 después, no recuerdo exactamente, él fichó por el Barcelona. Yo en aquel tiempo cubría la información del Barcelona como periodista para ese medio de comunicación, y fuimos ampliando la relación hasta que se convirtió en amistad. Entre 2004 y 2007 trabajé con él una primera etapa, y ahora, después de mucho tiempo, pues nos hemos vuelto a reunir en este estupendo y maravilloso proyecto del Real Valladolid.
O sea, que hace 24 años que le conoces de una u otra manera. Muchos se preguntan, ¿por qué Ronaldo adquiere un club? ¿Por qué se convierte en el propietario del Valladolid, con los disgustos que ello conlleva, pudiendo llevar una vida más cómoda? ¿Y la respuesta cuál es?
Bueno, hay varias razones. Evidentemente nada en la vida pasa por un único motivo, pero él quería seguir vinculado al fútbol, pero es obvio que no podía seguir como futbolista. Jamás ha pensado en ser entrenador, es algo que no le gusta en absoluto, y la única forma de hacerlo era a través de la gestión. Él estudió 3 años de gestión en Londres cuando dejó de jugar a fútbol tras retirarse en Corinthians, y tenía ese objetivo, ese reto de mostrar que se puede dirigir un club de fútbol desde un punto de vista algo revolucionario dentro de lo que es el establishment actual del fútbol. Y estuvo mirando varios clubes de segunda división, no solo en España, sino en otros países, y surgió al final la posibilidad del Real Valladolid, recién ascendido. Afrontó este reto, la operación con el anterior presidente, Carlos Suárez, resultó positiva, y aquí estamos, llevamos ya 2 años en este proyecto estupendo, y vamos a intentar seguir creciendo, porque un club de la entidad del Real Valladolid lo merece, y también lo merece el campeonato español.
Oye, David, y Ronaldo, desde dentro, ¿cómo es como presidente, como gestor? Porque todos le conocemos, evidentemente, como futbolista, sabemos lo que hacía, lo que era capaz, una bestia tremenda, una velocidad, su relación con el gol absolutamente indiscutible. Pero eso trasladado a los banquillos, como tú decías, una gestión ciertamente innovadora, ¿cómo es? ¿Qué aporta de nuevo con respecto a lo mejor a otros presidentes que tú hayas conocido?
Ronaldo es una persona muy inspiradora para todos nosotros, no solo para quienes tenemos un contacto muy estrecho con él, sino para otras personas. Es alguien muy cercano, conoce el nombre de todos los trabajadores del club, saluda a todo el mundo cada vez que pasa por el Estadio Zorrilla. Y a nivel de gestión, él, cuando organizamos la presentación del acuerdo por el que se hacía con la propiedad del Real Valladolid, mencionó 4 palabras: social, transparencia, competitividad y revolución. Entendemos que todo, manejar un club desde este punto de vista sí que es algo revolucionario, pero sobre todo hace mucho énfasis en los aspectos de tener en cuenta al abonado, al aficionado en todas las decisiones que tomamos, hacerle sentir como una persona especial para nuestro club, en ser transparentes. Evidentemente hemos alcanzado el 100% en el índice de transparencia en el fútbol que se acaba de publicar hace un mes, y es el competitivo. Obviamente Ronaldo no está acostumbrado a perder por su condición de futbolista de élite, además de la selección de Brasil y de grandísimos clubes, no está acostumbrado a perder y quiere que dentro de las posibilidades del Real Madrid pues sea muy competitivo. Es alguien que quiere estar muy encima de todo lo que ocurre, se le pasan reportes, informes permanentemente, y tiene una relación de seguimiento, no de vigilancia, sino de seguimiento de todo lo que sucede en el club, y está obviamente al día de todo lo que acontece.
Cuando uno echa la vista atrás, después de ir cumpliendo años en la vida y de ver fútbol, agradece sinceramente haber podido disfrutar de unos cuantos jugadores como Ronaldo Nazario, por los goles que metía y también por la alegría que desprendía, porque transmite eso, imagen de ser un ganador, pero también un idealista, un romántico. No sé si es así, pero sí me gustaría saber cuál es el sueño prohibido, el que solo le ha confesado a lo mejor a alguien como tú en el Real Valladolid.
Bueno, realmente es alguien tan sincero que difícilmente hay algo que piense o que tenga como objetivo y no lo exprese. Realmente dentro del Real Valladolid él lo que quiere es que este club crezca mucho más de lo que ya es. Consideramos que es un club muy grande dentro de la historia de la Liga. Estamos en el puesto 13º en la clasificación histórica. Creo que este año superaremos al Deportivo de La Coruña y seremos el 12º. Y él ha hablado que desde que compró el club, si se hacían bien las cosas, él aspira a que el Real Valladolid por lo menos aspire a pelear por una plaza en competición europea. No digo que esto es inconfesable, esto es un objetivo precioso para cualquier persona que quiera crecer, pero sí que es el que veo yo mucho más ambicioso dentro de toda la estructura, de toda la organización del club.
Y ya que no tiene ese filtro Ronaldo y te dice todo lo que piensa, cuando tenéis una conversación distendida, te hago dos preguntas en una. ¿Qué es lo que es el Real Madrid para él? Y si no le ronda por la cabeza, regresar algún día al Real Madrid, a lo mejor en alguna tarea directiva como la que ahora ocupa en el Valladolid.
Bueno, esto, cuando compró el Real Valladolid, de hecho hubo unas semanas que compaginó un puesto de embajador del Real Madrid con el de presidente del Real Valladolid. Obviamente ser embajador, ser gestor de un club, es una posición muy diferente. Él por el Real Madrid tiene muy buenas palabras siempre. La tiene para todos los equipos en los que ha militado. No tiene rencor hacia ninguno de esos clubes, que sea Barcelona, Milan, Inter, Corinthians, Cruzeiro, obviamente el Real Madrid, pero sí tiene una relación muy, muy especial con el presidente. Considera que es una de las personas que le han guiado un poco en este camino hacia la presidencia de un club. Su ejemplo es algo muy importante para el día a día de Ronaldo y considero que la gran relación que tiene Ronaldo con el Real Madrid se ve todavía mucho más reforzada por la extraordinaria relación que tiene con el presidente del Real Madrid.
Pues hemos conocido al nuevo Ronaldo, al presidente y propietario del Real Valladolid, lejos ya del césped. David Espinar, director del gabinete de presidencia del equipo pucelano. Gracias, un abrazo,
Encantado, muchas gracias.
¿Alguna cosa más, Carlos?
Bueno, recordar que vuelve también Marco Asensio, del que no tenemos que olvidarnos, que fue un jugador importante en el tramo final de la pasada temporada, en esos 11 partidos de liga que llevaron al conjunto merengue a alzarse con el campeonato. Disputó 10 de los 11 partidos, fue titular en 3 de ellos, y anotó también 3 goles, el último de ellos, en el último, contra el Leganés, 2-2, que al final, bueno, pues es empatado a la postre con la segunda división para el Leganés. Pita el riojano Sotogrado, Iglesias Villanueva, el gallego, ya retirado de los terrenos de juego, pero ahora como árbitro de VAR.
1:23, vamos con el Atlético, que juega hoy en Huesca, 7:30 de la tarde, pero a la vez estamos muy pendientes del mercado. ¿Qué pasa con Diego Costa, con Lemar? ¿Pueden salir, Bonilla?
Pues hombre, pudieran salir, es lo que quiere el Atlético de Madrid y lo que está intentando desde hace ya algunas semanas. Vamos por partes, el diario Bild, que maneja mucha información y buena sobre el Bayern Múnich, es quien ha publicado el interés del conjunto bávaro por Lemar. El francés costó al Atlético de Madrid, recordemos, 70 millones de euros por el 70% del pase. Los rojiblancos no verían con malos ojos el traspaso, aunque el equipo bávaro quiere una cesión. Así que tendremos que estar a la espera para si definitivamente Lemar abandona el Atlético de Madrid y deja pues ya no solo dinero en caja, sino también algo bueno en lo que se refiere a las fichas.
Te ahorras la ficha, vamos.
Sí, sí, se ahorraría muchísimo.
¿Y Costa?
Y Costa, según el diario AS, interesa al Paris Saint-Germain. En el Atlético de Madrid siguen diciendo y siguen hablando de la posibilidad de que el futbolista de Lagarto definitivamente salga del conjunto colchonero, aunque tampoco lo dicen con la boca muy abierta, porque ahora ya incluso piensan que Diego Costa pudiera finalizar la temporada que le resta en el Atlético de Madrid.
Del resto de movimientos hay algunos que empiezan a estar claros, ¿no?
Sí, Lucas Torreira, el jugador, tiene claro que jugará en el Atlético de Madrid, tiene todo acordado con los rojiblancos, pero falta la salida de Herrera, que es algo prioritario para que el futbolista uruguayo vista la rojiblanca. Va a haber un par de cesiones en las próximas horas. Mollejo se irá cedido al Getafe en cuanto que concluya el partido ante el Huesca. Está convocado por Diego Pablo Simeone. Mollejo está en la ciudad ostense. Pues bien, Mollejo se va a oficializar que va a estar cedido en el conjunto del Getafe la próxima temporada, al igual que Riquelme en el conjunto inglés del Bournemouth. Y por cierto, tres salidas en la cantera del Atlético de Madrid, y la cantera ya se ha deshecho de muchos y muchos jugadores en lo que llevamos de mercado. Solano se va a ir al FC Barcelona, Mikel Carro al Valladolid y Gonzalo Camello también ha dejado de pertenecer al conjunto colchonero.
El Atlético viajó ayer Bonilla y hoy la duda es si habrá rotaciones o apostará por el once que también jugó contra el Granada. Me da la impresión de que esto solo lo sabe Simeone, claro.
Sí, solo lo sabe Simeone, porque apenas si dio pistas el técnico argentino de lo que puede poner hoy en liza en el Alcoraz. Hombre, habida cuenta que es el inicio de temporada, que en una semana hay tres partidos, porque recordemos que el sábado a las 4 en el Metropolitano el Atlético de Madrid juega ante el conjunto del Villarreal. Pues con todo esto uno puede pensar que puede haber alguna que otra variación respecto al once que jugó el pasado fin de semana ante el Granada. Yo apostaría porque Tomás pueda ser titular, al igual que Llorente, incluso quién sabe si Suárez pudiera empezar de inicio ante el Huesca, o si lo hará como ya lo hizo ante el Granada en la segunda parte, sustituyendo a Diego Costa.
¿Del Huesca qué debemos saber, Rodrigo?
Suma 2 puntos de 9, tiene más fútbol que puntos, mejor contra los grandes que contra los pequeños, cayó contra el Cádiz, pero puntuó frente al Valencia y el Villarreal. Lo mejor que tiene es la dirección de Michel, bicampeón de Liga en segunda, y que sigue sin cerrar la plantilla, sobre todo arriba, porque Ontiveros, Okazaki o Escriche no terminan de ofrecerle la garantía goleadora que necesita.
Nos escucha José Antonio Martín, petón, exjugador, ahora consejero del Huesca, hincha del Atlético, alguien muy indicado para hablar del partido de esta tarde. Petón, buenas tardes.
¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Cuando llega un Huesca Atlético de Madrid, ¿Petón tiene el corazón partido o cómo lo tiene?
Yo soy, siempre lo digo, seguidor del Atlético de Madrid a muerte y jugador del Huesca hasta la muerte. Yo he tenido el privilegio de jugar en el Calderón. Boni se acordará, porque él iba contra aquel Atlético madrileño tremendo de segunda división, en el que triunfaban Julio Prieto, Pedraza, Pedro Pablo, Clemente. Y a mí me ha pasado estar atacando contra la portería del Atleti, pararse el juego un instante, solo un instante, estar la gente cantando el himno del Atleti y darme cuenta de que yo lo estaba cantando. Y naturalmente quería jugar y ganar con mis colores, que eran los que ese día se estaban oponiendo al Atlético de Madrid. Pues es una sensación muy parecida.
Si te ve un compañero o el entrenador, no sé qué te hubieran dicho.
No, joder, si en ese momento, ya te digo, yo me puedo marcar un gol o dos en la misma jugada, vamos, lo firmo al pie. Cuando sales a jugar, sales a ganar.
Bueno, hay que preguntarte por los dos equipos. Empezamos por el Huesca, que ha empezado muy bien fuera de casa, con dos empates muy interesantes en Valencia y Villarreal, pero que tropezó en casa contra otro recién ascendido, el Cádiz. ¿Cómo está el Huesca de Michel?
El Huesca es muy leal a su estilo de juego, y yo creo que fue víctima de él también el partido contra el Cádiz. El Cádiz, no nos engañemos, el Sevilla le ganó el otro día con muchísimos apuros en los últimos minutos. Es un equipo muy complicado. Y a mí me sorprendió que el Sevilla le ganara, porque el Cádiz, cuando se encierra, dificulta todo. El Huesca, ante cualquier equipo que quiera jugar a fútbol, va a jugar muy bien. Va a jugar muy bien. Los que se le cierren mucho, yo creo que le darán más problemas, pero quizá no tanto como el Cádiz, que se le atraganta
muy especialmente. De cualquier modo, es un equipo que se definirá por su buen juego.
Y hablando del Atlético de Madrid, ¿tú eres de los que sacan la manguera para enfriar los ánimos o de los que te dejas llevar por la ilusión y el optimismo por lo que vimos el domingo en el Metropolitano?
Bueno, estamos en una circunstancia social, la que nos rodea, tan tremenda que si encima nos ponemos a enfriar los rayos de luz que nos llegan, creo que ya sería una cuestión de dudosa condición moral. Yo creo que cuando hay momentos para la alegría hay que intentar mantenerlos y abonarlos. Y me parece que el Atlético de Madrid está en ese momento de alegría, que ojalá le dé también algún título este año. Pero si el Atlético de Madrid juega como el otro día, vamos a ser muy felices.
Y conocedor del Atlético de Madrid, conocedor de su fútbol, conocedor de su entrenador, ¿qué Atlético de Madrid te esperas hoy?
Va a depender un poquito, me parece, de la entrada al partido. Es decir, si la Ciudad Deportiva Huesca es capaz de enfriarlo, tener la pelota y que el tanteador se mantenga en tablas y tal, al tiro va a costar. Le va a costar. Ahora, como tenga una arrancada como el otro día ante el Granada y se ponga por delante, yo creo que este año el Atlético de Madrid se convierte en un bicho peligrosísimo.
¿La llegada de Suárez te ilusiona enormemente después de lo que viste el pasado domingo?
Claro, ya me ilusionaba antes. Es que Luis Suárez, no nos engañemos, es sin duda uno de los mejores delanteros del mundo, quizá de los tres mejores. Y desde luego, si le acompaña la salud, va a ser una bomba. Otro debate es si el Barcelona lo tenía que hacer, que yo creo que sí, pero el beneficiado es el Atlético de Madrid.
¿Suárez y Costa son compatibles en la cabeza de Simeone y en la tuya? ¿Los veremos juntos muchas veces? ¿Tú qué crees?
Suárez y Cavani son compatibles en la selección uruguaya. Han echado a Cavani al extremo derecho en ocasiones, pero otra vez han jugado los dos. Y no está tan lejos el modo de jugar de Edinson Cavani del de Diego Costa. Yo creo que son compatibles. Ahora, que el Atlético de Madrid vaya a jugar con dos delanteros centros, uno con más movilidad, si quieres, que puede ser Diego, y Luis Suárez, teniendo segundos puntas como Joao Félix o Marcos Llorente, que yo creo que aceptaremos todos, se ha hecho perfectamente con ese puesto en el campo, lo ha entendido muy bien, va a ser difícil que lo veamos. Lo veremos, pero yo creo que en situaciones extremas, no de partida.
Y la última, Petón. Joao Félix, ¿crees que puede ser su año, que por fin vamos a ver su verdadero nivel aquí en el Atlético?
Si Dios le da salud, este va a ser un jugador de la bomba y este su año, sí.
¿Sabes qué dijo ayer Michel? Que está entre los tres mejores mediapuntas del mundo en este momento.
Es que Michel era un poquito parecido. No tan y un poquito más echado a la banda, pero cuando jugaba por dentro tenía esas cosas también, ¿no? De algunas aceleraciones, esa delicia de toque. Claro, tiene que admirar a ese tipo de jugadores porque él era así también.
Está claro que el otro día él se sintió cómodo, se sintió liberado, y ahí está gran parte de que pueda llegar el éxito, ¿no? Que no se sienta amordazado dentro del equipo, dentro del sistema.
Yo
¿no?
creo que tienes toda la razón, José María, al hacer ese análisis, ¿eh? Me parece que un futbolista como Joao Félix es feliz si le quitas el corsé, y si le sacas del corsé también, del individual, si tienes que hacer esto, pam, 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 y del colectivo, una posición concreta. Yo creo que hay que exigirle esfuerzo, solidaridad, que ocupe los espacios vacíos que un jugador caído, que un compañero al que han superado, le exigen a cualquiera que está en el campo, pero que sea libre también a la hora de interpretar el juego. Me parece que eso es lo mejor para un futbolista así y para el equipo también.
Pues Petón, disfruta del partido, no sufras mucho, ¿eh?
Bueno, sufriré de cualquier modo. Hay dos torturillas en la temporada, que son estos dos partidos, el de ida y el de la vuelta, pero si sirven para que el Huesca el año que viene esté en primera y el Atlético sea campeón, me harán muy feliz.
Un abrazo, Petón.
Un abrazo muy grande, un abrazo muy fuerte.
¡Gol! mía, qué pelotero, te fríe un huevo, te limpia la casa, te lleva al aeropuerto en coche, se hace una maratón y mete goles por la escuadra.
3-0 del Getafe al Betis, goleada, liderato, gran imagen del equipo, especialmente en la primera parte. Todo le salió perfecto al equipo de Bordalás, el canario Ángel se reencontró con el gol, fue titular e hizo dos tantos, Rodrigo.
Sí, salió el plan, a Bordalás le faltó fumarse un puro como Aníbal Smith en el equipo A, gran primera parte, con las señas de identidad del libreto de Bordalás, intensidad sin balón, acierto con él y ayudó mucho Ángel con esos dos goles. El canario siempre está cuando se le necesita. Ayer, porque Mata y Unal tenían molestias, Bordalás siempre lo ve más como revulsivo que como punto de partida, aunque anoche no fue así. Por cierto, el primer gol validado con la intervención del VAR. Y luego el golazo de Cucurella, que sigue creciendo día a día. Con el de ayer, el catalán ya ha marcado los mismos goles que la temporada pasada y además lo hizo con la derecha. El viernes, Luis Enrique da una lista de convocados para el amistoso contra Portugal, sí, y los oficiales frente a Suiza y Ucrania. Y hay muchas voces que claman por una oportunidad para Cucurella. Tiene contrato hasta 2024, tiene una cláusula de más de 20 millones de euros. Hoy le hemos hecho llegar a Cucurella esa clamor, esa voz que pide que vaya a la selección española.
Sé que soy un jugador muy joven, que delante mío hay muy buenos jugadores y sobre todo pues al final los que van a la selección pues son jugadores pues a nivel mundial espectaculares y bueno, si hay la posibilidad o se da la entrada en la lista, pues al final yo voy a disfrutar, aprender de ellos y a disfrutar del máximo pues de esta experiencia.
Ya digo, le quedan casi 4 años de contrato con el Getafe, pero hay otros rumores que tienen por objeto también a Cucurella. Falta una semana para que se cierre el mercado y Cucurella es un caramelo. Mensaje de tranquilidad del catalán, se queda.
Sí, yo estoy muy feliz aquí, al final creo que podemos hacer un gran año, hemos empezado súper bien, tenemos que seguir con esta mentalidad de luchar cada partido como si fuese el último, creo que eso es nuestro sello de identidad y es lo que nos está viviendo bien, así que yo me voy a quedar aquí, estoy muy feliz y me gustaría pues seguir muchos años aquí en Getafe.
Seguro que Bordalás ha respirado después de escuchar estas palabras del Cucu, ¿eh?
Sí, había anoche dos preguntas que hacerle. ¿Qué cuota de responsabilidad tiene él sobre el rendimiento de Cucurella y si teme o ha temido quedarse sin él?
No sé si han llegado ofertas. Mi objetivo es sacar el máximo rendimiento a los jugadores. Creo que en mi carrera he sacado mucho rendimiento a muchísimos jugadores y ese es mi trabajo. Y es lo que voy a seguir haciendo cada día. Estoy muy contento con Marco Cucurella, estoy muy contento con toda la plantilla porque, bueno, tienen confianza en el trabajo, quieren crecer como futbolistas, quieren crecer como equipo. Cucurella tiene contrato con el Getafe y no pensamos en esa posibilidad.
Y ya estamos en cuarto de Bordalás, el Getafe es líder. ¿Crees que Bordalás se ha venido arriba?
Seguro que no.
Yo creo que tampoco.
Esto acaba de comenzar, queda un mundo y esto es como acaba, no como comienza. Nosotros pensamos en el siguiente partido. Ahora disfrutamos unas horas de esta importante victoria contra un grandísimo equipo y a partir de mañana pues a preparar el partido del próximo sábado contra la Real Sociedad. Tenemos experiencias, mucha experiencia en fútbol y vuelvo a repetir, le hemos ganado un grandísimo equipo, estamos felices, estamos contentos. Pero tenemos que pensar en el próximo partido.
Ojo con las amarillas, jugadores como Damián llevan 3 en 3 partidos. El sábado, como dice Bordalás, Anoeta, duda del turco Unal.
Un mes después del puro fax, Messi es hoy portada del diario Sport, entrevista con los compañeros del rotativo catalán y manda un mensaje de unidad al barcelonismo, Laura.
Sí, es un mensaje conciliador, ha tomado la palabra, como dices en el diario Sport, pide disculpas al socio culé si algo de lo que ha hecho le ha podido molestar. Dice textualmente, si cometí errores fueron por hacer un Barça mejor y más fuerte. El argentino quiere también pasar página, me gustaría poner punto y final, sobre todo a la polémica del último mes, y pide unión a todos los barcelonistas dejando claro su compromiso con el club azulgrana. Mi compromiso con esta camiseta y este escudo es total, sigue absolutamente intacto. También ha hablado sobre la salida de su amigo Luis Suárez hacia el Atlético de Madrid y sobre sus palabras en Instagram donde criticó duramente la salida del uruguayo. Sin embargo, aquí Messi no parece estar muy arrepentido, dice que entiende que habrá quien piense que debió callar o dejarlo pasar, pero le dolieron muchas cosas en las últimas semanas y fue su forma de expresarlo.
Y Koeman, esta mañana comparecido en rueda de prensa, ¿ha dicho algo al respecto?
Sí, en la previa del partido mañana en Balaídos, ante el Celta a las 9:30 de la noche, pues le han preguntado evidentemente por estas palabras. Lo ha hecho además Ramón Salmurri, compañero de Cataluña Radio, y dice el holandés que ahora parece vivir un poquito más tranquilo.
después las declaraciones de Leo, que tengo una vida tranquila como entrenador de Barcelona, no sé, no creo, pero sí, claro, es muy positivamente que el capitán del equipo se muestra en ese sentido de pedir que tenemos que estar unidos y ojalá que vamos a estar un poco más tranquilos que lo que hemos vivido últimamente. Que él vive por el fútbol, que vive de ganar cosas hasta partidos en los entrenos, hace todo para ganar. Yo creo que no hay otro remedio para que Leo pueda estar muy feliz en este equipo.
Pues no hay otro remedio para tenerle contento al argentino que es ganar partidos. La novedad en la convocatoria ha sido la de Bradwaite. Le han preguntado si él sigue insistiendo en tener un 9 o se conforma con el futbolista ex del Leganés y dice que sí, que sigue queriendo un 9 a pesar de que Bradwaite va a tener sus oportunidades. También ha hablado de Serginho Dest. Ha confirmado el técnico del Barcelona que ahora mismo está pasando reconocimiento médico y que seguramente en las próximas horas será oficial como nuevo futbolista del Barça.
Lateral derecho nuevo para el Barcelona, tan solo 19 años. Y en un momento, una historia muy interesante. Os vamos a contar en el partido de la una de esas historias que no te dejan indiferente. Tiene como protagonista a Néstor Susaeta, que en la actualidad es jugador del Rayo Majadahonda de la Segunda División B. Néstor tiene ya 35 años y lleva a su espalda una larga carrera. Real Sociedad B, Eibar, Salamanca, Bilbao Athletic, Alcorcón, Rayo Vallecano, Lausanne, Oviedo, Guadalajara, Albacete y ahora Majadahonda. Y en Majadahonda con Néstor Susaeta está Carlos Sánchez Blas. Blas, ponnos en situación.
Del Toro, buenas tardes. Aquí estamos con Néstor Susaeta, planta de futbolista, 35 años. Como diría un amigo mío, está para debutar con un estado de forma formidable y con la ilusión de hacer cosas importantes aquí en la Comunidad de Madrid. Ya lo vimos en el Alcorcón, también en el Rayo Vallecano y cerquita de la comunidad en Guadalajara. Hola, Néstor. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tu vida se debate entre el fútbol y tu familia. Y creo que al final no hay cosa más importante que la familia. ¿Cómo se puede compatibilizar tu actividad deportiva ya en el tramo final con una situación bastante delicada en cuanto a tu hijo Andrea?
Sí, bueno, yo creo que casi prácticamente a partir de la treintena casi todos los futbolistas nos debatimos un poco en eso, ¿no? Entre nuestra bonita profesión y normalmente solemos tener familia pronto, ya que creo que somos muy privilegiados al tener el horario que tenemos y bueno, pues en muchos casos, gracias a, sobre todo a partir de la segunda, primera división, pues a tener un estatus y a tener, pues bueno, una disposición económica bastante buena, pues normalmente solemos tener familia pronto. En mi caso personal, pues bueno, es un poco más complicado, pues por lo que todo el mundo sabe, que al final tengo un niño en una situación bastante, bastante delicada y por supuesto, uno de los motivos, el motivo principal de estar aquí es, pues bueno, pues al final la proximidad de Madrid, de los centros que podemos llevar a Andrea, de los neurólogos, de todo, porque al final, pues bueno, estando en Oviedo ya veníamos muchas veces, estando en Albacete ya era una constante, entonces, pues bueno, yo creo que hemos fijado aquí nuestra residencia y estoy muy contento de estar aquí.
Lo que llama la atención en positivo, Néstor, es que eres un tío positivo, alegre, la situación familiar es complicada porque tienes un niño con esa enfermedad neurológica dependiente, ¿no?, de vosotros para hacer casi todo. ¿Cómo es el día a día o cómo puedes calibrar este tipo de situaciones como vimos, por ejemplo, en el reportaje de Juanma Cueto en Telemadrid, que transmites una vitalidad brutal?
Bueno, pues el día a día con la mayor alegría y el optimismo posible. Siempre al final yo creo que aquí el más valiente y el más campeón, sin duda, es mi hijo, que al final, pues bueno, pues por desgracia, desde los 11 meses pues tiene una vida pues terriblemente dura. Por supuesto que eso conlleva que sus padres, en este caso yo y mi mujer, pues tengamos una vida complicada y hacemos una vida pues casi como divorciados, en el sentido porque siempre uno de los dos se tiene que quedar con el peque y pues bueno, para salir a hacer la compra pues siempre sale mi mujer o salgo yo, para yo qué sé, pues para ir a cualquier sitio siempre tenemos que hacer dividirnos y bueno, pues es una situación familiar complicada que creo que se supera pues bueno, pues con mucho cariño, con una entereza grande y con, bueno, pues con el optimismo que se puede tener en todos los sentidos, porque creo que al final una situación muy dura, pero hemos recibido muchísimo, muchísimo cariño de todo el mundo en todos los sentidos. allá donde vamos siempre todo el mundo se vuelca con nosotros, tanto en el sistema sanitario como como en el colegio, como en todos los ámbitos de la vida. Porque bueno, porque ven que la situación es complicada, porque Andrea tiene una situación, pues bueno, pues que al final es dependiente 100%, hay que darle la comida, hay que darle el agua, hay que ayudarle, pues bueno, a hacer sus necesidades, está con el pañal, pues bueno, se trata, ahora mismo es como un bebé de 2-3 meses con un niño ya grande de 7 años, entonces pues bueno, pues tratarlo de la mejor manera posible, con entereza y sobre todo con mucho cariño, que se lo merece todo, porque aquí el que nos demuestra todos los días que todas las ganas de vivir que tiene y bueno, por supuesto que son muchos disgustos, es una situación difícil porque tiene una epilepsia muy grave y eso conlleva pues estar sobremedicado y a niños que gritan mucho, lloran mucho. Es una situación difícil, pero ya te digo que muy orgulloso de él y verle todos los días cómo lucha, pues nos llena de satisfacción y de, bueno, pues de fuerza, porque se lo merece todo.
Néstor, el sentido principal de tu vida y de tu familia, de tus padres, de tu mujer, del hermano de Andrea, que es mellizo además, ¿el sentido principal es que él sea lo más feliz posible?
Sí, sin duda, sin duda. Al final, bueno, se trata de que tenga el mayor bienestar posible. De momento, pues bueno, nosotros tal y como somos, tampoco lo hemos dejado nunca al cargo de nadie y espero que así sea, pues bueno, pues siempre. Yo creo que se merece todo nuestro esfuerzo, todo nuestro cariño. Las noches son muy complicadas también. Al final, pues bueno, normalmente es mi mujer quien se queda con él y yo trato de descansar. Y normalmente el día que yo descanso, pues lejos de descansar, me suelo quedar con él. Por eso mismo, porque son niños que bueno, que se despiertan, que gritan mucho. Bueno, es un tema bastante complicado, pero yo ya te digo que creo que esto lo haría cualquier padre y ya está. Siempre me siento muy privilegiado, siempre he dicho lo mismo, creo que estoy en una situación pues bueno, de muchísima suerte dentro de esta desgracia. Al final, pues bueno, he podido tener buenos salarios gracias a Dios, tengo un horario de trabajo pues que gente en mi caso pues creo que no lo tiene y debo sentirme muy afortunado en ese sentido de poder darle todo mi tiempo y todo mi cariño. Hay muchísima gente que tiene que delegar pues bueno, pues en padres, en abuelos y bueno, pues niños así que ya son dependientes 100%, que cada vez van teniendo más peso, que hay que cogerlos constantemente, pues que tienes que estar con la silla de ruedas todo el día por casa, para atrás y para adelante. Pues bueno, yo creo que es bueno, pues no, yo que soy joven y tengo 35 años, pues por supuesto que tengo fuerza y puedo con eso y más. Ya no me gustaría ver a mi madre, pues en este caso a su abuela, pues todo el día con el niño encima, porque creo que incluso no podría. Entonces, pues bueno, la verdad que insisto, me siento muy privilegiado y agradecido de ejercer una profesión muy buena y hacer lo que más me gusta. Y venir aquí para mí es una liberación, es una alegría todos los días, por eso mismo. Siempre me ha gustado mucho el fútbol, pero creo que después de esta desgracia, pues valoro todo mucho más y estos pequeños placeres de todos los días, ahora estamos aquí una mañana soleada, pues para mí esto es una maravilla poder estar aquí.
Pues aquí ha venido del Toro a La Oliva, muy cerquita del Cerro del Espino de Majadahonda, instalaciones fabulosas de un club que aspira a jugar en segunda división la próxima temporada. Néstor Susaeta, una historia que merece ser contada y un tipo fabuloso.
Un tipo admirable. Néstor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, hablabas de que tu hijo, que sufre una enfermedad cerebral desde los 11 meses, bueno, tiene ahora 7 años. ¿Cómo es tu relación con él? ¿Cómo la calificarías? ¿Cómo la contarías?
A ver, pues de amor puro y verdadero. No por ser aquí un romántico de la vida ni nada, pero porque es verdad. Al final es un niño pues que no responde a apenas estímulos, pero bueno, al menos con mi voz, con mis chorradas, bueno, pues al final cuando yo lo cojo, pues se calma muchísimo y a mí eso me reconforta mucho. Es un niño complicado porque coja quien lo coja, normalmente suele llorar bastante, es difícil, pues bueno, que encuentre una postura y bueno, gracias a Dios, ya después de tantos años y después de tanto tratar de entenderle, pues al final conmigo yo creo que se encuentra siempre muy a gusto y me reconforta mucho. Ya te digo que también ver a mi otro hijo sano, pues también es, bueno, eso yo creo que es lo que nos da vida, lo que nos da fuerza y él nos hace, pues bueno, en momentos muy duros de la enfermedad, que siempre tiene esta epilepsia tan, tan mala, pues momentos muy complicados, pues bueno, yo creo que en este caso John, que es mi otro hijo, pues es nuestro salvavidas y la verdad que bueno, que lo llevamos bien y ya te digo que infinitamente agradecidos a tantísima gente que nos ayuda y que nos apoya pues desinteresadamente todos los días, en todos los sentidos. Entonces, pues bueno, ya te digo que con mucho cariño y bueno, pues con las mejores de las sonrisas, tratando de hacerlo todos los días.
¿Cómo se llama tu mujer?
Silvia.
Porque ya es el 50% de esta historia. Entre los dos tenéis que haber pasado momentos muy difíciles en todos estos años, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. La verdad que, mira, en ese sentido debo estar tremendamente agradecido a mi mujer por todo, por su entereza, por su sacrificio todos los días, de dormir poquísimas horas y bueno, tratar de estar siempre de buen humor. Y bueno, por supuesto, porque pues al final tenemos mellizos, parece que la vida nos va todo fenomenal y de repente, pues bueno, un mal día te vuelca toda la vida. Y ahora mismo, pues bueno, son 6 años y pico, pues entre médicos, en desgracias, pues siempre que vas a un médico siempre es por una mala señal, casi siempre por desgracia, pues su evolución está siendo demasiado buena y no evoluciona mucho, entonces casi siempre es para disgustos y para penas, pero bueno, ya insisto, tengo una mujer maravillosa, no porque sea mi mujer, sino porque es así y bueno, gracias a Dios no hemos necesitado nunca de psicólogos ni de psiquiatras y demás. Yo creo es por su entereza mental y porque es una mujer, yo creo, muy inteligente, que le hace estar siempre al día de los últimos avances de rehabilitación, de medicación, de todo, y la verdad que debo estar muy agradecido a ella, sin duda.
Lo acabas de decir, habéis corrido muchos hospitales en muchos lugares del país, entre ellos una clínica de Badalona donde conoces a la madre de Gerard Piqué. Cuéntanos esa historia, Néstor.
Sí, pues se trata de la clínica Goodman, es una clínica pues bueno, especializada en rehabilitación neurológica. Hay mucha gente con parálisis cerebral y fuimos allí gracias a un buen contacto que teníamos allí en Oviedo. El Real Oviedo también nos ayudó mucho gracias al dueño que tiene, que es Arturo Elías, pues nos consiguió allí una cita y estuvimos allí una semana tratando de rehabilitarlo. Y bueno, cuando estuvimos con la neuróloga jefa, dio la coincidencia de que era la madre de Gerard Piqué. Y la verdad que nos trató de maravilla y un día, pues bueno, estando allí, que yo pedí un permiso al club, bueno, en todos los clubes que estaba, la verdad, todo el mundo se ha desvivido en este sentido. Y estuve una semana allí y una vez, pues bueno, estaba en la habitación, de hecho daba la coincidencia que estaban mis padres también, y llamaron a la puerta y entró Gerard Piqué. Y bueno, la verdad que se personó y dijo: oye, Néstor, ya sé que juegas en el Oviedo, ya sé que eres futbolista, ¿qué tal te va todo? ¿Cómo está el peque? Y estuvimos ahí teniendo una conversación, pues la verdad que muy bonita, durante, pues no sé, más de media hora, y la verdad que fue algo muy humano, muy bonito y bueno, un gesto de los que te emocionan y bueno, de los que realmente, pues bueno, a mí son los que me gustan, que se hace algo de totalmente desinteresado, de una manera, pues bueno, inesperada, y de verdad que le estaré eternamente agradecido por un detalle tan bonito y tan humano como el que tuvo.
Y te dio su teléfono, se puso a tu disposición, estuvo hecho un señor, vamos.
Sí, por supuesto, sí, me dio el teléfono, me dijo: mira, Néstor, yo en Barcelona conozco un montón de gente, un montón de sitios, aquí tienes mi teléfono para lo que quieras, me llamas para absolutamente todo lo que quieras. Yo por tal y como soy, a mí no me gusta molestar a nadie y nunca he vuelto a llamarle ni nada, ni le he escrito ni nada, pero da igual, al final lo que valoro es el gesto y bueno, si algún día me hiciera falta, pues ahí tengo el teléfono.
Blas.
No, solamente le quería decir a Néstor que a lo mejor él no lo calibra, no lo piensa, pero contando esto, que para ti seguro que no es fácil, a lo mejor ayudas a gente, ¿no? Que esté escuchando la radio, que no esté pasando por este caso concreto o sí algo parecido, pero que a lo mejor en tus palabras y en tu forma de transmitirlo ve una opción para seguir peleando e intentar convivir con algo tan difícil en una experiencia vital.
Sí, pues ojalá, si todo lo que sea ayudar, pues si algún día yo pudiera ayudar tanto como me han ayudado a mí, ya sería mucho. Y en este sentido, pues por supuesto, insisto, debo sentirme un privilegiado por el trabajo y por el horario y por la circunstancia que tengo para cuidar a mi hijo, y hay gente, pues bueno, prácticamente en la misma circunstancia, pues en una situación muchísimo más complicada en todos los sentidos, pues seguro que tendrá una vivienda más pequeña, seguro que tendrá unas posibilidades económicas mucho, mucho menores que yo, seguro que tendrán que estar trabajando y multiplicándose, pues bueno, en este caso, pues bueno, yo creo que con mucho cariño, con mucha paciencia, yo creo que son niños que hay que darles todo y más, y la verdad que bueno, que a mí realmente, pues mira, se me ha fastidiado un poco la vida, los planes evidentemente que tenía en todos los sentidos, pero realmente, te lo digo con el corazón en la mano, que soy muy feliz de poder cuidarle porque se merece todo y más, y para mí eso es lo más importante.
Vamos a hacer un trato del toro, Néstor, aquí estamos los tres y sobre todo los miles de oyentes de Onda Madrid. Yo creo que vais a estar muy arriba, grupo intermedio, lucha por el ascenso, llegará mayo-junio, minuto 93 del último partido para subir, golazo de Néstor por toda la escuadra de falta que la pega de lujo y ponemos el sonido de Onda Madrid en tu casa, para tus padres, para tu niño, para su hermano, para su mamá, para Silvia, y que lo celebréis todos. ¿Te parece bien o no?
Joder, ¿dónde hay que firmar? ojalá así sea. Ya no por mí, como si lo mete, me da igual quién sea, pero ojalá se cumpla este bonito sueño y sea una alegría para todos, por supuesto.
Pues Néstor, eres digno de admiración, ¿eh? Me dejas un poco pequeño escuchándote, la verdad, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias, insisto, por vuestro cariño también, porque al final, pues por supuesto, son cosas difíciles de contar, pero bueno, siempre que sea desde el respeto y creo que siempre me he sentido muy respetado también y mira, en este caso con Carlos, pues desde el principio me ha hablado con muy buenas palabras, siempre con mucho cariño y agradecer tanto a ti como a Onda Madrid, por supuesto, pues por el trato y por el cariño, que al final para mí es lo más importante.
Pues un abrazo fuerte y que vaya todo lo mejor posible, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Gracias, Blas.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Qué grande Néstor Susaeta. El Leganés ha presentado esta mañana a su séptimo central en plantilla. Javi Hernández, 22 años, procede de la cantera del Real Madrid, va a lucir el dorsal 28, rompe el cordón umbilical con la Casa Blanca.
Pues un poco de pena, sí, pero que también yo creo que es bueno salir de ahí del Real Madrid, como ha dicho antes, la burbuja que es el Real Madrid. Te das cuenta que tienes que dar otros pasos y que, bueno, que son pasos importantes en tu carrera y la verdad que me siento feliz, me siento a gusto de dar un paso más en mi carrera y cambiar de aire.
Y en tenis, en Roland Garros, hoy vuelve a la acción Rafa Nadal, Bonilla.
Sí, que buscará la tercera ronda en Roland Garros ante el estadounidense Mackenzie McDonald. El partido se va a jugar en el tercer turno dentro de unos minutos. También va a jugar hoy partido Pedro Martínez ante el kazajo Kukushkin. Y Paula Bardosa, la tenista española, como otros participantes en el torneo, tiene claro que este Roland Garros, lo diré bien, es muy raro.
Este año es muy distinto, ya que estamos jugando en octubre, y se nota mucho la diferencia de poder jugar en junio ahora, más que nada porque también hace mucho frío, días lluviosos, el día está mucho más pesado, las bolas están más pesadas, está todo mucho más lento. Entonces no es fácil, pero bueno, no nos queda otra que adaptarnos a las condiciones, agradecer que estamos jugando este torneo después de todo el COVID.
Y la que se ha tenido que retirar es Serena Williams por problemas en el tendón de Aquiles.
Hasta aquí el partido de la una, os vais a quedar con las noticias de las dos con David Junquera. Recordad que esta tarde tenemos mucho fútbol, mucho deporte en dinero aquí en Onda Madrid en directo desde las 7:45 de la tarde. 7:45 de la tarde, estamos primero por el partido del Atlético de Madrid en Huesca y después con el partido del Real Madrid frente al Valladolid. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Gracias a todos, mucho cuidado ahí fuera.